Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Nicole Indy. Desde las distintas redes sociales, Nikki propone un crecimiento personal a través de la construcción de la autoconfianza. Con casi 1,000,000 de followers en TikTok, en sus videos de YouTube propone herramientas concretas para aprender a alinear la energía y crear la realidad que cada uno desea para su vida a través de conceptos como la ley de atracción, la ley de asunción, la ley de correspondencia, el efecto placebo, creencias y afirmaciones. Hace muy poquito lanzó además su primer tema, Pick You Up, en el que transmite la importancia de vivir el presente, disfrutar de los amigos y el compromiso de una relación sana con uno mismo y aquellos que nos rodean. Hola, Nick, ¿cómo andas?
¡Ay, qué lindo todo eso!
Bueno, ¡sos vos!
No sabía que iba a estar tan lindo dicho. Gracias, un placer estar acá.
El placer es mío, te vengo, está buenísimo porque cada vez que tengo una entrevista hago como un mini estoqueo, mini no, bastante intenso, lo minimizo para no parecer medio psycho, pero todo el research que hice para intentar conocerte y ver cómo encarar y no llegar acá sin saber con quién hablaba, me hizo muy bien, porque justamente escuchar tus videos y tus audios o las frases que vas poniendo también cada día en Instagram y demás, son como muy, son motivacionales, pero lo que sentís que es como desde un lugar muy genuino. Uh-huh. Y lo que quería preguntarte es, porque sos súper joven, ¿cuántos años tenés?
25.
25, es maravilloso. ¿Cómo tenés, de dónde viene tanta sabiduría? Porque más allá de que estudias coaching, ¿no?
Sí, ahora en este momento no, pero empecé la carrera de coaching ontológico hace como un año.
Ok.
Hice un año y después, bueno, como empecé con todo el tema de la música y un montón de otros proyectos que quería dedicarle más tiempo, dije, bueno, lo voy a dejar a un lado, pero sí tengo como muchos conocimientos de eso que los aporto ahí en las redes.
¿Pero a qué edad sentiste que había como un calling, ¿no? Como que te atraía entenderte vos, saber que podías manejar tus emociones, esto de decir del límite también, ¿no? Uh-huh. Decir que no a pesar de lo que puedan pensar de vos.
Es re loco porque justo hace 2 días lo estaba hablando con un amigo que lo tengo re presente ese momento. Fue cuando cumplía creo que 17, era el último año del colegio. Y yo, como que esto no lo sabe muchas de las personas que me siguen porque no lo, es que lo cuento seguido, pero sí gente que está desde el principio lo sabe, que yo era una persona completamente distinta a lo que soy ahora. Era como muy tímida, muy introvertida. Era como que estaba, bueno, la típica adolescente enojada con la vida. Yo me cago de risa de mi amigo, que yo era como la Nikki emo. Y bueno, el último año del colegio como que dije, no quiero estar así ya. Siento como que quiero hacer algo distinto, ¿no? Este año, que ya termino la escuela y me gustaría ver qué onda, si puedo formar algo distinto con la gente que conozco acá, y después si no los veo más, chau. O sea, no me salió, bueno, no me salió. Pero quiero hacer algo distinto este nuevo año de vida, digamos. Y ahí es cuando dije, bueno, me desperté ese día de mi cumpleaños y dije, hoy vamos a ser feliz. Yo decía por dentro, ¿qué decís? Tipo, imagínate que cuando vos no trabajás en vos, no tenés ninguna herramienta, vos te decís una afirmación y decís, ¿qué decís, tonta? O sea, como, ¿qué? Ni vos te lo crees. Entonces, yo estaba como con varios pensamientos en la cabeza. Algunos que decían, quiero que tener un buen día y quiero fingirlo para creérmelo, pero a la vez decía, no te va a funcionar.
Claro, todavía no te lo creías ni vos.
Claro, pero dije, bueno, vamos a probarlo igual. Y así fue, fui al colegio y empecé como a accionar completamente distinto a cómo accionaba. Y mis compañeros me decían, ¿qué te pasa?
¿Vos o sos otra persona?
¿Qué te pasa? Tipo, me boludeaban incluso, porque en ese momento era como muy común el bullying de cualquier cosa. O sea, vos hacías algo distinto a lo que hacías, por más que sea bueno para vos, y era como motivo de burla.
Sí, claro. Lamentablemente.
Lamentablemente.
Sí, claro, pero no te había pasado nada específicamente, era solo ese cambio del cumpleaños.
O sea, lo usé como un motivo para decir, bueno, hoy empiezo. Fue como que yo necesitaba, tenía varios pensamientos de que no me gustaba nada de cómo estaba yo. O sea, yo estaba como muy infeliz con mi vida, porque no me gustaba tratar mal a mis papás, yo trataba muy mal a todos. Era como mi motivo de descargarme, no decía nada de lo que me pasaba, pero trataba como mal al resto. Y no me gustaba eso claramente, porque era como, hacía algo y después me quedaba pensando por qué hice eso.
O sea, tenías el registro de lo que estabas haciendo, no estaba bueno.
Claro, pero no podía hacer como cambiarlo, ¿viste? Era como una reacción más que un pienso y acciono. Y después cuando volví a mi habitación decía, uy, ¿por qué los traté mal? Uy.
Pero ahí después no volvías y decías,
y no me salía a decir, claro, perdón, no me salía como ir a decirte, che, no me gustó. Me hubiese gustado tratarte de otra forma. No, yo hacía como, bueno, no pasó nada, pero me sentía re mal por dentro y sabía que el otro también se sentía mal por eso que hacía. Entonces era como un conjunto de cosas que no me gustaban y dije, no puedo seguir haciendo esto. O sea, algo tengo que hacer. Y usé como esa fecha, dije, bueno, vamos a ponernos una fecha que era muy importante para mí, que era el cumpleaños, y vamos a probar, o sea, vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí como que empecé a investigar mucho más de neurociencia. O sea, como qué pasa con el cerebro cuando vos le haces actuar de una forma distinta. Y ahí aprendí mucho de neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene el cerebro de cambiar completamente sus formas de pensar, sus formas de accionar, sus formas de procesar la realidad también. Y dije, oh, qué loco. O sea, puedo literalmente cambiar mi cerebro, o sea, cómo pienso, ¿entendés? No es solo una cosa que leo en un libro y te dicen que es así, pero no es así. Y ahí lo empecé a como fusionar, lo de la neurociencia con todo el tema de la espiritualidad y las energías. Y bueno, lo empecé como a poner en práctica en mi vida, ¿no? Como decir, bueno, voy a probar y yo hacer mi propio experimento de lo que me funciona y lo que no me funciona para ser más feliz y que me guste más lo que hago en mi vida. Como empecé por ahí, digamos.
¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta que además de que te estaba funcionando a vos, eso era como una buena razón para compartirlo?
Y yo creo que en base a que leía también libros, o sea, yo me instruí mucho en ese camino cuando empecé a transformarme yo, leía muchos libros y esos libros me decían ejercicios. Yo esos ejercicios los ponía en práctica y esos ejercicios como que eran de, no sé, autores como neurocientíficos o psicólogos que decían estadísticas de esos estudios que se habían practicado y que les habían funcionado a muchas personas. Entonces yo decía, ok, esto estadísticamente está comprobado. Y yo ahí creía un poco más, porque yo era una persona muy escéptica. O sea, si yo no tenía pruebas de algo, no te creía nada. Entonces empecé ahí, desde cosas que le funcionaron a otros, lo probaba yo, me funcionaba a mí y decía, bueno, si me funciona a mí y le funcionó a otros, capaz que si yo lo cuento, le puede funcionar a la gente que tengo cerca. Y si yo me hace bien a mí, me encantaría que los demás estén también bien. Y más si hay gente que quiero, o sea, mi familia, como, bueno, podemos funcionar mejor incluso como un sistema si todos estamos mejorando cada uno. Y ahí es cuando dije, oh, podría funcionar en Instagram. Pues yo mi Instagram lo tenía como mi cuenta personal, no hacía nada relevante así como de que me llene. Era subir una foto mía y chau. Y dije, bueno, tengo un par de seguidores además de mis amigos que capaz podrían interesarles estas cosas. Y ahí con mucha vergüenza, mucho miedo, dije, vamos a subirlo. Y empecé a subirlo y le empezó a gustar a la gente y me decían, me dejaste repensando con esto. Y esos pequeños comentarios eran como, che, creo que es por acá, o sea, le funciona a alguien, si no, no me lo diría.
¿Cuál crees que es como el tema de la juventud, ponele, porque un poco cuando vos decís a los 17 es como una edad súper como conflictiva. Lo fue siempre. Siento que hoy hay un montón de factores que por un lado ayudan, abren la cabeza, te dejan ver, qué sé yo, realidades de otros países, viajar, hacer cosas que por ahí a tus 17, 15, 14, en otra época uno no se entera, pero también genera como un nivel de ansiedad que hace 20 años, 25 años, y ni hablar atrás, no se tenía, porque bueno, qué sé yo, las redes sociales abrieron como ese universo que tiene un lado genial, pero si no lo sabes como un poco asimilar y decir, ok, tomo con pinzas, lo que veo en la foto que se ve perfecto, no es tan así, genera como una ansiedad power, me parece. ¿Qué sentís vos o cuando hiciste este experimento, dijiste, ok, el primer video, ¿de qué tema fue? ¿Qué fue lo que vos dijiste? Che, el primer video tiene que ser esto porque me imagino que están todos en la misma situación que yo.
Bueno, yo tenía, en ese momento cuando empecé, dije, a ver, como yo tenía vergüenza, creo que el tema de que más me, del que más me agarré al principio y que sentía que mucha gente iba a resonar con eso era esto, de la vergüenza. Como de no poder hacer algo que querés por la mirada del otro, ponele.
Como el miedo que te juzguen.
Claro, sí, sí, okay. El miedo a no sé, la opinión del otro, como, ¿qué va a pensar de mí? Es un ridículo si subo esto, no sé. Todas cosas que están en la cabeza, no sabes si son así. Pero a mí me pasaba mucho eso. Entonces, claro, al momento de decir, bueno, subo mis cosas a Instagram, me daba ese miedo. Y dije, vamos a hacer algo que me permita explayarme y que también lo puedan ver personas, pero que capaz que no sea tanto exposición como Instagram al principio. Y dije, bueno, me voy a hacer un blog. Y me hice un blog en WordPress, que era una página, no sé si se sigue usando, sí, tan sí, conocida, sí. Pero era como la página de los blogs. Y dije, voy a escribir ahí todo y el que lo quiera leer, lo va a leer. Yo lo voy a publicar y el que quiera realmente,
claro, esté interesado
va a ir a leerlo. Y yo ahí me explayaba un montón.
O sea que ahí no era video, era todo por escrito.
Era todo escrito. Okay. Y yo ahí empezaba con temas más de la neurociencia, como de salud mental. Yo me acuerdo que hablaba como más de, bueno, como qué onda, qué es el estrés. Yo investigaba muchísimo, tenía como también amigas psicólogas en las que yo decía, che, amiga, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de mi postura también sobre este tema? Yo lo veo así y asá. Entonces, si hablábamos como de terminologías, o sea, de estrés, no sé, de ansiedad, de depresión, de cosas que capaz que no se hablaban tanto en ese tema en ese momento, eran como medio tabú todavía, y como que sentía que alguien lo necesitaba poner en palabras como para decir, che, yo también siento esto, ¿entendés? Me siento identificada con esto y lo veo escrito por alguien. Y yo simplemente comentaba sobre esos temas y cómo yo lo vivía desde mi experiencia y qué situaciones me pasaban en la vida que me decían, che, esto me frena, che, esto me expande, che, esto me sirve, che, esto no. Y bueno, empecé a hablar sobre eso. Tipo, el primer tema creo que fue la vergüenza, cómo sentirte como frenado en situaciones sociales, la mirada del otro y todo eso. Y después, bueno, cuando pasó el tiempo, fui trasladando el blog a Instagram, le hice más videos, me animé a subir a TikTok. Y después ahora a YouTube. Ahora hago videos de, yo puedo estar hablando una hora de todo esto porque me encanta también. Y también es re loco porque de pasar a no poder mostrarme y tener que escribirlo, hoy puedo sentarme enfrente de una cámara y hablarlo, ¿entendés? Una hora, ponele.
Sí, uno de los videos que vi tuyos de hace más tiempo era esto del miedo al hablar en público. Y ahí me quedé yo pensando si no era tu miedo y después dije, wow, porque está buenísimo también, creo que la gente confía en vos porque también se da cuenta que vos lo estás viviendo, lo estás poniendo en práctica en vos misma, sos un ejemplo de que se puede también, ¿no? Y no venís como con un discurso medio fake de que no lo viviste o lo aprendiste, no sé, bueno, lo estudiaste. Total. Porque venía de una necesidad tuya.
Total, sí.
Una inseguridad propia re, tuya.
Re.
Quiero que me expliques un poco, porque también viendo todos tus videos, esto, el tema de, bueno, el fake it till you make it, que es como ese concepto que hasta lo pones en como solo las iniciales, que es el fingilo hasta que te lo creas vos misma. La ley de la atracción, lo de la ley de la asunción, la ley de la correspondencia, el efecto placebo. Quiero entender, porque yo también me lo quiero aprender, si me lo tuvieras que explicar concisamente.
Bueno, yo creo que todos esos temas como que se agarran muy de la mano. O sea, cuando vos, ponele, si llegás primero al tema de Fake It Till You Make It,
sí,
como que eventualmente vas a llegar a los otros temas. Si llegás primero a la ley de atracción, bueno, eventualmente vas a llegar a la ley de asunción. Yo aprendí de estos temas por una conferencia que había escuchado en YouTube de una persona que se llama Abraham Hicks, que la recomiendo mucho. Es una mujer que canaliza mediante meditaciones y mediante... Ella ahora lo hace muy natural porque es como que le baja información, digamos, de seres energéticos, digamos. Y ella te habla con mucha claridad de cosas que decís, ¿cómo puede ser esta persona que tiene tanta claridad y que me hace tanto sentido lo que dice? Esta mujer estuvo hace años haciendo conferencias por todo el mundo y yo la escuché en ese momento, creo que era 2018, cuando yo recién empezaba con todo este camino, y dije, wow, qué loco todo lo que está diciendo. O sea, había cosas que yo no entendía mucho porque nunca había escuchado en mi vida,
claro,
y las tenía que escuchar otra vez. Pero ella hablaba mucho de esto de la ley de atracción, de la ley de asunción. Ella habla mucho de cómo todos somos espirituales desde que nacemos, porque somos energía y somos cuerpo físico. O sea, todo es energía, hasta esta mesa es energía. Nada más que las frecuencias no las percibimos todo el tiempo porque nosotros tenemos sentidos que nos permiten ver, escuchar o leer cosas, pero hay muchas cosas que no se nos pasan por alto, que son a nivel, o sea, lo percibimos energéticamente nada más. Y al ser todos energía, estamos constantemente variando en energía. A veces estamos muy arriba, a veces estamos muy abajo, y atraemos cosas de esa frecuencia en la que estemos. O sea, ponele, cuando yo estaba, antes de todo este conocimiento que tenía, estaba en una energía muy baja. Y siempre decía, todo me sale mal, che, toda la gente que me rodea es re mala onda. Y claro, ¿qué pasa? Cuando vos estás en esa, es muy común que estés rodeado, que te sucedan cosas de ese sentido. Porque es
como un círculo vicioso.
Exacto, es como la energía que vos das afuera es la energía que se te devuelve, porque es como un imán que somos. Toda la energía atrae otra energía. Y a la vez, decirte todas estas cosas, esto a nivel más programación mental, digamos, al decirte constantemente me está saliendo todo mal, soy un boludo, bla bla bla, es como una profecía autocumplida. Termina sucediendo eso que estás diciendo, porque creamos también con las palabras y con todo lo que nos decimos a nosotros. Entonces ahí viene la ley de asunción, que vos, lo que vos decís, asumís que es y lo creás. Es como, por eso va de la mano de la ley de atracción, que lo que vos sos lo atraes. Entonces es como todo un conjunto de leyes que las son principios universales también, que los pusieron así en palabras para que lo entendamos, pero es como mucha teoría también, no es necesariamente así, tan específico.
Por eso, pero, y si tuvieses que dar ejemplos de la práctica de cómo sería alguien, un adulto, porque a los 17 vos hiciste ese experimento con vos misma y funcionó, y ibas a la escuela y eras otra persona, te auto convencías de que podías ser otra persona hasta que finalmente te lo creíste. ¿Qué hace hoy una persona que está, no sé, tal cual, quiere cambiar de trabajo, o lo mismo que decís vos, estoy cansada de que mi trabajo me pase esto, o de que mi vida amorosa, no sé qué, o no encontrar? Hay que ponerse simplemente a pensar en lo que uno sí quiere que suceda y repetirlo cuántas veces por día, en qué momento, da igual si es a la mañana, a la noche.
Bueno, a eso me refería con que no es tanto un panorama teórico que, bueno, a ver, agarremos el librito y el paso uno es así, el paso, la cagué en el paso dos, no, ya está, no voy a manifestar nada en mi vida. O sea, es como que hay mucha gente que se frena tanto en el
¿cómo
hice
hacerlo?
Mal este paso, claro, o hay una forma de hacerlo perfecta. Y yo, para mí, lo más simple y lo que a mí me funciona y lo que escuché siempre desde estas conferencias de Abraham Hicks, sí, y un montón de autores, es como, la clave es que vos te sientas bien. No importa con lo que estás haciendo. Vos podés tener un trabajo que capaz que a tu vecina le parece el peor trabajo del mundo, pero si vos estás bien, lo más importante es eso, porque vas a estar vibrando de una energía, una frecuencia elevada, y va a estar haciendo que atraigas un montón de cosas elevadas. No importa que tu trabajo para otro sea una mierda. O sea, lo importante es que para vos sea bueno y que a vos te haga sentir bien. Lo mismo con la gente que te rodea. Si a mí me cae mal tu amigo, pero a vos tu amigo te hace, te abre a abrir la cabeza, te vas de esa habitación, de tu, no sé, te juntaste con tu amigo y te sentís bien, eso es lo importante. Entonces, como que hagamos, no importa la edad que tengamos, que hagamos cosas en el día que nos hagan sentir bien. La mayor cantidad de cosas que hagamos, más va a hacer que vibre, que vibremos arriba, que eleve nuestra vibración y que atraigamos más cosas que van alineadas a lo que queremos. Y también otra cosa que me gusta a mí tener en claro es qué es lo que quiero.
Sí, eso es como clave.
Está bueno eso porque claro, te conoces a vos, vas tranquilo por la vida porque decís, ok, yo sé que quiero esto. Mientras me voy sintiendo bien y haciendo cosas que me van alineando a eso, por más que hoy no lo tenga, sé que eventualmente va a llegar porque estoy trabajando hacia eso y también porque me siento bien y estoy alineada a esa cosa, ¿entendés? Y yo lo veo mucho con mis papás. Yo vivo con mis papás y nada, como que teníamos una convivencia medio problemática al principio porque nada, yo era como siempre que intentaba me ponía el puesto de intermediaria entre los problemas, ¿viste el pedo? Pero bueno, alguien lo tenía que hacer y era
¿vos
yo.
¿Vos sos hija única?
No, tengo una hermana mayor. Pero bueno, como que yo siempre tomaba ese lugar y era muy desgastante para mí. Nadie me obligaba, pero era como yo me metía ahí y dije, para esto no funciona. No me funciona a mí y tampoco funciona porque siempre tenemos el mismo problema. Entonces como que empecé a yo mejorarme a mí y ver qué onda, qué eran los que lo que me disparaba ciertas emociones que no me gustaban, como qué me hacía reaccionar, qué actitudes o qué palabras me hacían reaccionar. Y empecé a laburarme a mí yo y ver cómo actuaba el otro desde yo estar más calmada, ¿entendés? Y vi que a mis papás también les funcionaba esta dinámica. O sea, y ellos siendo mucho más grandes, tienen 60 promedio, iban también cambiando sus formas de actuar ellos. Y si hay algo que aprendí con esto de la neurociencia, es que podemos cambiar toda nuestra vida, nuestro cerebro. Si bien cuando nos hacemos más grandes nos cuesta más porque hay creencias que están hace años instauradas en nuestra cabeza, o sea, nuestros papás tienen hace 40, 50 años claro, algo, una forma de pensar, es complicado decirle, che, la vida es hermosa, piensa en positivo todo el día. Y te va a decir, y mira, yo sufrí mucho, capaz. Te dicen cosas que se vienen repitiendo hace años. Y no quiere decir que no sean verdad, pero tampoco quiere decir que les haga bien o que les den
resultados. O que no se puedan cambiar.
Total. Yo siento que todo lo puedes modificar si vos tenés perseverancia y también tenés un motivo que sea lo suficientemente fuerte como para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Esa motivación de cambiar. Pero bueno, yo creo que a mis papás los ayudé en el sentido de dándole información y mostrándoles que si quieren algo distinto lo pueden cambiar. Y mi papá me encanta porque me dice, yo veo tus videos de YouTube. Me dice, el último me re gustó, me lo escuché antes de ir a dormir y la verdad que me hizo muy bien. Y yo realmente noto que ellos piensan distinto. Es re loco porque yo dije, cuando era más chica, decía, mis papás no van a cambiar ni en pedo, ¿entendés? Tipo, ¿qué? Y me ponía mal eso porque decía, ya son grandes y todo lo que pensamos, que ya son grandes, que no van a cambiar y que sí, bla. Y lo veo y yo digo,
o sea, no solo cambió la dinámica a raíz de que vos cambiaste tu actitud con ellos y vos cambiaste tu forma de ser, sino que sentís que además eso los impulsó a ellos a cambiar ellos también.
Yo siento que sí. O sea, obviamente que todos tenemos libre albedrío y todos tenemos intenciones. Claramente, si yo quiero que mi papá cambie, no va a cambiar.
No, está claro. Es como un contagio positivo.
Claro, y de a dos. Yo siento que ellos también querían mejorar, tanto para mejorar la relación conmigo y con mi hermana y con todos, tanto como para sentirse mejor ellos. Y fue como, nada, eso que hoy veo que realmente están mejor y me alegra. Me alegra mucho porque también es una comprobación de que todos podemos cambiarlo si lo queremos.
¿Y cómo fue creciendo esa comunidad? Porque ahora tenés, ahora, ¿cuál es tu red social principal? ¿Es YouTube, dirías vos? Porque ahí pones los videos más largos. ¿Y después qué es? ¿De esos videos sacás mini videos para las demás redes o no?
Sí, o sea, la que más le invierto tiempo es YouTube. Okay. Pero por eso de que, bueno, yo me edito mis videos y duran como entre 30 y 40 minutos algunos. Lo que sí hago a veces, que me gustaría hacerlo más, es esto de que decís vos, de diversificar el contenido y decir, bueno, saco mini clips de YouTube y los subo a todos lados.
Claro.
Lo que hago en realidad es, hago nuevos videos en TikTok.
Ah, ok.
Yo tipo no paro de hacer videos. Y hago nuevos en TikTok Porque es como que me sirve esa dinámica. Pero sí.
Pero el contenido es más o menos el mismo.
Es el mismo. O sea, capaz que me explayo más en YouTube y hablo como más. No sé,
de tech. Hace como doble clic, es más técnico, porque sabes que el que te escucha ahí le interesa por ahí profundizar.
Hablo con más tecnicismo, o tiro más teorías y cosas de libros en YouTube. Y en TikTok hago un contenido más fácil de escuchar, más rápido, ¿entendés? Pues sé que como que van scrolleando todo y digo, bueno, por lo menos que le quede en 2 segundos algo interesante, algo importante para ellos, ¿viste?
Y el feedback que tenés de la gente, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de que estabas teniendo justamente un efecto en un círculo más grande de tu casa y de tus amigos, ¿no? De gente que no conoces? Y personalmente
en TikTok, o sea, TikTok es como una red que es muy expansiva, muy rápido, y me di cuenta que crecí muy rápido ahí. Y los comentarios, yo veo mucho los comentarios de las personas, me gusta mucho como leerlos, y en TikTok es muy fácil leer los comentarios, te metes y ves un montón, tipo, ahí todos juntos, y decía, wow, tipo, gente que realmente decía, che, puse esto en práctica y, no sé, pude hablar con mi papá, ¿entendés? Después de no hablar una semana, o che, me pude soltar un tema que venía pensando hace 2 meses, ¿entendés? O la meditación que subiste a YouTube, me decían capaz en TikTok. La meditación viene de YouTube. La meditación que subiste me reayudó, no sé. Y cosas así que decía, qué loco, tanta gente, ¿no? Porque capaz que pasaba de una persona que me comentaba y yo me ponía re contenta por eso, porque es una persona que lo escucha y que le sirve.
Claro.
A 200, 300, 400.
¿Y por qué pensás? ¿Pensás que justamente son temas que, como decís vos, no se hablaba tanto? Por ahí ahora se empezó a hablar un poco más, pero quizás claramente salud mental o por ahí salud mental parece como un montón, porque tal vez abarca temas también como patologías, como, ¿no?, con un diagnóstico, pero digo que angustias, ansiedades, esos enojos de la gente como más joven y de la gente más grande también, ¿no? De los estreses de la vida moderna, que de golpe encuentran un lugar a donde acudir, o es el formato, o sos vos y cómo lo transmitís vos.
Y la verdad que yo siento que siempre me agarro de algo que es de ser genuino con lo que uno siente realmente. Porque he caído muchas veces en hacer cosas porque era el tema que se hablaba en el momento. O sea, yo desde el principio decía, bueno, me gustaría llegar a muchas más personas a las que llego, porque sé que es algo que mucha gente podría beneficiarse de esto. Y caía en decir, uy, esto se hizo viral, vamos a hablar de esto. Y capaz que no me servía a mí, porque no era algo genuino conmigo, ¿entendés? No era algo que salía auténticamente de mí. Y después también me di cuenta de que cuando era auténtica conmigo y que hablaba de algo que realmente vibraba y que realmente me apasionaba hablar, eso llegaba a un montón de gente. Entonces era como el propio universo diciéndome, che, es por acá. O sea, date cuenta que cada vez que haces algo que te llama de adentro, te va bien. Y cada vez que haces algo que lo hace el otro o porque pensás que, no sé, que no va con vos, te va a pasar ahora, no te va tan bien. Porque es como una muestra de sea auténtico con vos. Y siento que eso también es lo que le llama a la gente, siento. Yo siento eso porque cuando yo veo a alguien que es auténtico, a mí me llama. Y yo digo, confío en esta persona, ¿entendés? Y la sigo y...
Que es interesante además porque es como si fuese el posmodernismo de las redes sociales, ponele, ¿no? Porque siento que, qué sé yo, empezaron y fueron un boom. De golpe todo se masificó de una manera que está hecho en serie y a veces estás scrolleando y no sabes muy bien a quién estás siguiendo porque todo el mundo sube lo mismo o se viste igual o usa los mismos filtros o habla de los mismos temas o las marcas usan los mismos conceptos para campañas. Y entonces ahora estamos como en la vuelta a esto de, en el fondo, que es claramente lo que debería haber primado siempre, o de que creo que debería primar siempre, es esto del ser auténtico, ¿no? Y lo que te hace distinto es lo que te hace único y lo que te vuelve mejor.
Total.
Me gusta lo que decís.
Aparte siento que también va con esto de la mano, de que yo siempre tuve como miedo de mostrarme cómo era, por esta inseguridad que tenía de cómo me iba a ver el otro, que me iban a juzgar y bla. Y trabajé como mucho tiempo, me recostó. Eso fue una de las cosas que más me costaron, como ser yo, sin miedo de lo que el otro piense, ya sea desde todos lados, de la ropa que usaba, los temas que hablaba. Entonces soy como que me reidentifico con esto de la autenticidad en lo que haces.
Y vos, es importante identificar de dónde viene para vos, ¿no? Te pregunto, ¿de dónde viene esa inseguridad? ¿O es más importante solamente decir hacia dónde quiero llegar? Porque, digo, vos pudiste, ¿por qué te sentías así insegura? ¿Eso es relevante para modificarlo? ¿O en realidad queda medio enterrado cuando uno ya se pone el objetivo y empieza a hacer lo que quiere ser?
No, yo creo que para mí es muy importante como reconocer las cosas, porque si no es como las emociones que aparecen y no las quieres sentir y pensás que se van a ir, pero no, todo se acumula dentro. Y eso está, esa información, ese patrón, esa creencia en el subconsciente está. De algún lado te vino en todos los miedos que tenés. A veces son más difíciles de reconocer o hacer conscientes, pero si vos los seguís tapando y no los reconoces, no le das el espacio para que se hagan conscientes, capaz que te van a seguir toda tu vida.
¿Y vos llegaste a entender por qué te costaba tanto ser vos?
Sí, o sea, yo siento que hay muchas cosas, no siento que haya algo puntual. Capaz que es un conjunto de cosas y hay muchas cosas que vienen de cuando éramos chiquitos y no las tenemos tan conscientes o presentes, pero sí están a nivel subconsciente. Y lo que yo me fui dando cuenta con el tiempo, escribiendo, a mí me sirvió mucho hacer journaling, tipo hacerme preguntas.
En un diario.
En un diario. Yo tengo como 5 libretas que voy anotando todo. Me hago preguntas, tipo, ¿por qué siento que tengo miedo a esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como me hago preguntas y veo qué me sale responder. Y yo eso siento que me reayudó a como soltar muchas cosas que tenía adentro sin hacerlas verbales o sin traerlas al consciente. Y me ayudó a desbloquear un montón a nivel miedos. Siento que hacerlo, reconocerlo es re importante para mí.
El ejercicio es como escribir, pero después hay que repasar y releer, ¿o no es tanto eso lo importante? Es como soltarlo, sacarlo dentro de uno.
Claro, como
registrarlo y soltar.
Literal. Ah, bueno, está Carl Jung, no sé si lo conocen. Sí. Él decía como todo un trabajo de sombras, que es traer del subconsciente al consciente cosas que capaz que nunca las pensamos, nunca nos las preguntamos. Y en la sombra hay un montón de cosas que donde se esconde el miedo, donde se esconde todas cosas reprimidas que tenemos. Entonces al ya escribirlo o hacerte la pregunta de ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que me traba? ¿Qué hay ahí? Hacerte la pregunta y escribirlo ya te desbloquea un montón de cosas, porque es como traer de la sombra las cosas a la luz. Y ahí es como que vos realmente ves la realidad distinta, porque tenés otra información que le hiciste consciente y lo ves de otro lado, cambias la perspectiva incluso.
Podés, sí, la naturalizás además.
Claro, y yo ahí lo que hago también es como resignificarlo. Al escribirlo digo, ok, lo veo así, no me sirve como lo estoy viendo. ¿Cómo lo puedo ver distinto? Y ahí como que le doy otro diseño a la forma en la que lo veo.
A la frase, haces un rephrasing.
Claro, sí, sí. Y ahí reprogramás también tu cabeza. Como decís, bueno, lo puedes ver así, pero también lo puedes ver así. Elegí cuál quieres verlo. Cuál te frena y cuál te expande. Cuál te permite hacer algo que quieres hacer o cuál te dicen, no, me van a juzgar, me va a ir mal, bla, bla, bla. Como...
Ahora, yo entiendo que decís, no es tan importante cómo uno lo hace, pero entiendo también que es una práctica como medio cotidiana, ¿no? Como no es que si uno hace una vez y lo escribe una vez en el journal y qué sé yo, ya está. Es como este cuestionarse permanentemente o decir, o ser honesto con uno mismo, honesta con uno misma y decir, esto me hace ruido, es como un ejercicio
Sí, a mí
cotidiano
me gusta.
Y permanente.
Claro, o sea, hay cosas que siento que te cuestan más hacerlas presentes, conscientes y liberarlas, y hay cosas que te cuestan menos. Yo siento que hay veces que he escrito muchas veces lo mismo,
okay,
porque sentía que era una traba como constante. No sé, capaz que yo lo dejo, yo lo suelto, es como que no estoy pensando todo el tiempo, uy, escribí de esto y a ver si ya lo cambié, como lo suelto, pero si veo que al correr del tiempo, de los días,
vuelve a aparecer.
Mes, me vuelve a aparecer algo con ese miedo, me vuelvo a hacer una pregunta, es como, siento que la repetición siempre te va a ayudar en el cerebro. Dicen que lo que repetís lo aprendés y así lo haces parte de tu hábito, de tu conciencia. Entonces como que cuanto más lo repitas, mejor.
Ahora, ¿cómo llegamos de esto a Pick You Up?
Pick You Up, amo. Bueno, yo siempre me encantó la música. Okay. O sea, amo cantar mucho desde chiquita, que era una de las cosas que más me disfrutaba hacer. Y bueno, por esto de los miedos y un montón de cosas, yo no sacaba, no me animaba ni ir al estudio, quería ir. O sea, yo y filmé con un amigo, o sea, hice la producción con amigos. Yo no me animaba a ir al estudio. Y bueno, trabajando todo este tema de los miedos y decir, no me importa lo que piense el otro de cómo hago la música y bla, lo quiero hacer para expresarme yo y porque sé que también transmito cosas por la música transmite un montón, tanto como la escuchás y las frecuencias que tiene, te puede subir el ánimo, te puede bajar el ánimo y también las letras, todo es un arte de expresión. Y dije, no puedo frenarme ahí, es un nivel muy amplio de expresión que me estoy cortando ahí. Y bueno, mediante Pick You Up como que dije, voy a expresar lo que yo soy como identidad, siento, y voy a ponerme lo más auténtica que pueda con eso. Todos los que aparecen en el video son mis amigos, tipo mis amigos más cercanos. Desde el equipo de filmación todos son amigos míos. Es como que todo fue una cosa muy...
¿Pero es el primer tema que vos componés?
Sí.
O sea, es la primero. Primera vez que vos decís... Tengo esto adentro, me animo a sacarlo.
Sí, 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 es el primer tema que hicimos. Tengo otros dos más preparados, pero fue como el que dije, este es la esencia de lo que estoy transmitiendo, lo que quiero transmitir ahora y lo que estoy transitando, y dije, lo tengo que sacar. Y fue el primero que hicimos.
¿Y el futuro lo ves cantando?
Sí, siento como, ¿viste cuando vos sentís algo que decís, esto es lo mío? Siento que esto me va a ir increíblemente bien porque me encanta hacerlo. Y porque fluyo con eso y, no sé, me transmite cosas re lindas. Entonces yo sé que la música, siempre lo supe. Y ahora es como que accioné hacia eso. Sé que la música es algo que va a ser muy importante en mi vida.
¿Vos tocas algún instrumento?
El piano.
Mirá.
Sí.
¿Y por qué lo compusiste en inglés?
Y es un Spanglish ahí, es mayormente en inglés. Sí. Pero me gusta mucho el inglés. O sea, yo me encanta cantar y escuchar música en inglés. Entonces como que dije, voy a hacer lo que me gusta hacer a mí. Sé que hay un montón de gente que me pedía, hacer un tema en español solamente. Y digo, bueno, sí, eventualmente lo haré, pero como que no me quiero limitar.
Sí, como que te salió en inglés.
Claro, me salió en Spanglish. Sí. Pero bueno, tampoco es como que voy a cantar siempre en inglés o siempre en español. Voy a hacer lo que me parezca en el momento. Y eso.
Como y ahí que... es como un single, vos lo grabaste, hiciste el video y lo subiste a YouTube y que a Spotify.
Claro, sí, están todas las plataformas. Y lo iba a subir primero como un EP, o sea, íbamos a sacar otros temas más, pero sí. Dije, la quiero sacar ya, y saqué ese tema primero. Pero bueno, hay otros en el horno.
Me encanta. Bueno, un placer hablar con vos. Mil gracias.
Estuvo re linda.
Me quedaría mucho más. Gracias.
Yo también. Bueno, muchas gracias por invitarme y por favor, a todos por escuchar.
Sí, sí, sí. Besos.
Chao, chao.
Chao.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.